¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. ¿Qué te importa? Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y en este último tramo del programa también vamos a abordar algo que muchas veces nos preocupa, sobre todo las mujeres, que muchas veces tenemos que laburar a través del monotributo. Sabemos que la AFIP ya no existe más, que en su lugar apareció una entidad que se llama ARCA. Apareció este nuevo facturador para monotributistas. Bueno, una novedad que vamos a tratar de ir evacuando algunas de las dudas que surgen a partir de esta novedad, como decía, con Elizabeth Piacentini, que está en línea con nosotros. Elizabeth es la presidenta de la Comisión PYME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Elizabeth, muchísimas gracias por este contacto, por recibirnos desde ¿Qué te importa? En la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí muchísimas gracias por el espacio y por comunicarse conmigo.
Bueno, para empezar, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué tiene que ver con esto, con esta modificación? La AFIP ya no es más la AFIP, es esta entidad ARCA y propone ahora una nueva forma de facturar. Hay nuevas divisiones para los monotributistas, se van a hacer todos responsables no inscriptos. Hay un lío importante en información que queremos poner un poco en orden contigo, Elizabeth. A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, sí, está muy activa ARCA, está muy activa, bueno, muy muy novedosa, porque realmente el cambio de nombre, ya tiene toda la página modificada con respecto al logo, con respecto a este nuevo nombre, fue una novedad para todos, ¿eh? Un lunes amanecimos los contadores uh-huh. que no podíamos entrar a la página y nos dimos cuenta que había cambiado el nombre del organismo. En principio, están tratando de simplificar algunos temas, algunos se simplifican, otros se complejizan un poco, uh-huh. pero con respecto a la manera de facturar de un monotributista, sí agregaron una modalidad que ya estaba, pero la ampliaron para todos, que es poder facturar atrás de un facturador que uno lo puede bajar en el celular, uh-huh. o en la computadora, o en la tablet. Como novedad, este facturador, ¿por qué es práctico? Porque te permite tener la sesión iniciada durante 9 horas, por lo tanto, no es que tenés que salir y luego volver a entrar y poner nuevamente la clave, que era lo que antes molestaba. Sí. Y esto lo puede usar todas las categorías de monotributo, desde la A, que es la primera, hasta la última, ¿no es cierto?, que es la K. Entonces, bien, todo el mundo puede emitir facturas, es muy sencillito, con 3 clics, cuando son a consumidor final, muy, muy sencillo, y ahí la factura se emite, se entrega al cliente mediante un WhatsApp o se manda por bien. Mail, uh-huh. te permite tener las facturas archivadas, recuperarlas, mirarlas, sumarlas, uh-huh. O sea que te da un pequeño sistema de gestión. Bien. Interesante. Pero tengamos en cuenta que esto es para cuando estoy vendiendo a un consumidor final, no a una empresa responsable inscripta, uh-huh. No me va a pedir datos, y cuando la factura no supera los 344,000 pesos, porque no hay que poner ningún dato, simplemente poniendo consumidor final, avanza la factura.
Ah, muy bien, esto sería uno de los cambios, digamos, porque antes sí o sí necesitabas poner el destinatario de
el
esa
nombre,
factura.
Exactamente. Claro, exactamente. Aquí, este es un monto que se va modificando. Ahora es 344,000 pesos, no necesitas poner datos, cuando la gente te paga con tarjeta de débito o crédito, claro. ya con eso están los datos, por lo tanto ahí sacamos una duplicidad de datos. Y bueno, es muy cómodo. Entonces, los monotributistas que ponen un local, por ejemplo, se olvidan un poco de tener que comprar la tiqueadora, el controlador fiscal, que era un gran monto, ¿no? Uh-huh. O imprimir facturas por si se cortaba la luz. Bueno, todo eso no. Avanzamos con eso.
Claro. Ahora, ¿cómo queda en el caso del monotributo? Que sabemos que esto tiene distintas categorías, porque había salido días atrás, habían dicho que se iba a ir a un régimen como si fuese unificado. Corregime vos, porque en estas cuestiones económicas soy bastante, bastante desconocedora. Así que había una idea de que fueran todos, no sé si esta es exactamente el... el término. ¿Responsables inscriptos?
El responsable no inscripto, claro.
Eso.
Bueno, No, pero de eso certeramente no hay nada. Al contrario, el monotributo se ha puesto justamente en última reforma, que fue en julio, se ha puesto una tabla muy, muy cómoda de monotributo, donde permite facturar hasta montos muy amplios. Por lo tanto, el monotributista tiene una certeza, se puede quedar, no es expulsado de monotributo, como pasaba el año pasado, que si el odontólogo hacía una factura más, tenía que pasar a ser responsable inscripto. Ahora realmente hasta 68 millones de pesos al año
Anuales,
te
bien.
permite que estés dentro de monotributo pagando una cuota más grande
Claro,
posiblemente, ¿no? Cerca de
claro.
250 mil pesos, pero te quedas dentro del monotributo y no pagas nada más, ni IVA ni ganancias. La cuota más baja, recordemos que es la cuota A, que puedes facturar hasta 6.500.000 por año y pagas 26.600 pesos. Y eso incluye una obra social y una jubilación también.
En el caso de las obras sociales también se había hablado de que esto como que iban a empezar a discriminar o que te ibas a quedar sin obra social. ¿Eso es así o realmente no es y fue así como una mala información que circuló?
Eso fue un cambio y lamentablemente un cambio en detrimento de lo que es el monotributo. ¿Y por qué? Porque antes uno podía elegir una gran cantidad de obras sociales para anotarse. El monotributista apenas se anotaba, tenía que elegir una obra social. Yo siempre recomendaba, elijan una obra social, miren qué obra social eligen, que sea una obra social buena, que los atienda. Pero tenía cerca de 100 obras sociales. Ahora eso se acotó mucho porque se creó un registro donde hay que anotarse. Las obras sociales tienen que anotarse si quieren dar el servicio al monotributista. Por lo tanto, ¿cuántas se anotaron? 10
Claro,
solamente.
claro.
¿Qué obra social le va a interesar atender al monotributista si antes ya no querían atenderlo? Entonces, realmente tenemos un listado muy acotado para los nuevos, ¿no? El que
Claro,
ya tiene de antes, que se quede, que no se cambie, que la use, que se
claro.
afilie, pero para los nuevos, la verdad que
Va a ser
esto se
difícil.
acotó.
Y en cuanto a
Sí.
las recategorizaciones, estamos hablando con Elizabeth Piacentini, que es contadora y que nos está ayudando a pensar y a entender un poco más sobre las cuestiones vinculadas al monotributo. ¿Qué pasa con las recategorizaciones? Porque también dijeron que iban a observar estas recategorizaciones. Estamos hablando de un universo que tal vez no es el que factura 68 millones de pesos al año, en donde tal vez para un profesional que utiliza el monotributo y que vos decís, bueno, no tuve el mismo volumen de trabajo este año que el año pasado y podés acceder a una recategorización o hacia más o para abajo, digamos, dependiendo de la letra en la que te encuentres, o tuviste un mejor año o pudiste incrementar ingresos y tenés que recategorizar hacia arriba. El que va hacia arriba generalmente lo pueden hacer por defecto, esto es así. Para abajo también ocurre, Elizabeth.
Sí, exacto. Esto es muy importante, no dejar de recategorizarse. La próxima es en enero y es muy importante revisar esto, porque si no se quedase en la misma categoría y quizás podías bajar de categoría. Esto pasó también en la recategorización de julio, donde nosotros aconsejábamos virarlo y cambiarse de categoría, porque había cambiado mucho la tabla y quizás te quedarabas en una categoría alta y
Claro,
vos habías facturado mucho menos.
menos.
Entonces ahí aconsejábamos mucho. Y te digo que con respecto a lo que vos dijiste, de 5 millones de monotributistas que hay en el país, la mayoría están en la categoría A, B y C, en
Claro,
realidad. Están en las primeras tres categorías, ¿no? Por lo tanto, es un régimen muy popular para el emprendedor, para el profesional que se inicia, para el comercio pequeño, y generalmente se quedan dentro de esas categorías. Pero hay que revisarlo. Así que en enero, mirar, entrar al sector de recategorización, ver. Porque ahí te va indicando, te indica cuánto facturaste, cuánto compraste, cuánto usaste de tarjeta de crédito, cuánto usaste del banco. Entonces ahí mismo te da un parámetro y decís, bueno, esta categoría está bien para mí.
Bien, y antes de despedirte y de agradecerte por este rato de charla, ¿qué pasa? Esto que vos mencionabas, un profesional que empieza en los primeros y en los primeros, en las primeras categorías, digamos, la A o la B. Y finalmente dice, no, no, no me está yendo esto, voy a dar de baja el monotributo, estoy laburando en relación de dependencia, voy a esperar un rato. ¿Qué pasa si damos de baja el monotributo y lo volvemos? ¿Se puede volver, no sé, a los 6 meses, a los 3 meses? ¿Cuáles son los requisitos? Si uno está, una persona está durante un año, 2 años dentro del monotributo, lo quiere dar de baja y después necesita darlo de alta nuevamente.
Eso es fundamental. Si no voy a facturar por un tiempo, me doy de baja porque el darse de baja es muy fácil. Entonces no voy generando deuda. Y cuando tengo que volver a facturar, con un clic en un día, en el mismo día, me doy de alta nuevamente y empiezo a facturar. Por lo tanto, no acumulen deuda si uno no tiene proyecto. A veces me pasa que nos vienen a consultar al estudio algún emprendedor o alguna persona que va a tener un proyecto nuevo. Entonces me dice, bueno, quiero anotarme en monotributo porque voy a facturar. Y yo le digo, no, no, decime cuándo vas a facturar, que te anoto el día anterior, porque ¿para qué pagar de más? ¿No?
Claro.
Así que eso sí, es muy cómodo el sistema en ese sentido. Me doy de baja, no pago. Y luego me doy de alta nuevamente cuando necesito emitir una factura. Y otro tip importante que quiero decirle también a todos los oyentes es que el que tiene monotributo trate de ponerlo en débito automático, ya sea en banco o en la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque entonces se va a debitar el monto exacto, no tengo que estar
Claro.
que pagué el BEP, que no lo pagué, que lo
Claro.
encuentro en el banco, que no lo encuentro, no me cae el monotributo. Y además como premio, luego de tener varios meses de débito automático, el fisco te devuelve una cuota de monotributo en el mismo banco o en la tarjeta. Así
Claro.
que bueno, ahí tenemos un premio por ser puntuales y no se nos escapa nada.
Está buenísimo. Seguramente vamos a volver a comunicarnos con Elizabeth porque hay un montón de cosas que me van surgiendo ahora a medida que hablamos para charlar. Así que seguramente antes de fin de año volvamos a comunicarnos para charlar y para hablar de las recategorizaciones y de algunas cosas más porque siempre tiene la gentileza de atendernos. Elizabeth, muchísimas gracias por este rato en ¿Qué te importa?
Muchas gracias a ustedes y es cierto, se acerca fin de año y hay que ver cómo cerramos el año y cómo
Eso,
encaramos el nuevo. Así que van a
exacto.
haber muchas novedades seguramente.
Un abrazo muy grande, gracias.